informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información en red y de análisis, hoy con estos contenidos. Franceses marcharon por el derecho a una vivienda digna. Las dos Coreas celebrarán una histórica cumbre bilateral en el próximo mes de abril. Y la diáspora congoleña convoca una manifestación en Madrid para exigir la dimisión del presidente Joseph Kabila, presidente de la República Democrática del Congo. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En varias ciudades francesas, los ciudadanos se han manifestado por el respeto del derecho a una vivienda digna que reconoce la ley y denuncian la política gubernamental por no respetar las decisiones de los tribunales en este sentido en el país galo. Desde Hispan TV nos lo cuenta Juan José Dorado.
Están bajo las ventanas del delegado del gobierno en París. Estos manifestantes, que también han salido a las calles de otras ciudades francesas, reclaman al gobierno la aplicación de la ley Dalloz, que, votada hace 11 años, establecía el derecho a una vivienda digna. Benalima, que tiene reconocido el derecho de prioridad desde hace 10 años, sigue esperando.
Vivo en una habitación con mis dos hijas. No hay baño, no hay cocina, solo hay humedad. Es un lugar insalubre que me ha obligado a ir al hospital en varias ocasiones a causa del asma. Soy prioritaria desde hace 10 años y no me han propuesto nada.
En Francia hay 55.089 personas a las que se les ha reconocido el derecho prioritario a una vivienda social y que siguen en espera. En París son, en la actualidad, 20.629 y en la región cercana otras 16.918, lo que significa que un 80% de todas las demandas se concentran en el perímetro de la región capital. Estas personas son ciudadanos que viven en lugares insalubres, en viviendas que sufren de vetustez o de carencias energéticas. Marianne, prioritaria desde hace casi 2 años, duerme a menudo en la calle.
Tengo reconocida la condición de trabajador minusválido. Nadie me escucha, nadie me hace caso. Para ir a trabajar necesito un techo, un lugar donde poder descansar, tomar mis medicamentos, darme una ducha, y lo único que tengo es dormir en centros de urgencia, en hospitales, en parkings. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Las soluciones que proponen las asociaciones son tan simples como el mero respeto de la ley, que autoriza la requisición de edificios de viviendas vacías, así como de hospitales y colegios cerrados.
La ley es clara. Son los alcaldes los que tienen la obligación de proponer un 25% del parque de viviendas sociales de los ayuntamientos para las personas reconocidas como prioritarias en el alojamiento. Los delegados del gobierno tienen el poder y los medios para proceder a las requisiciones de viviendas vacías. Solo pedimos que se cumpla la ley.
A la preocupación de las asociaciones ante el futuro de las familias que siguen esperando el ser realojadas, se suma el hecho que las autoridades van a cerrar los centros de urgencia que hoy acogen a miles de personas que se van a encontrar en los próximos días en la calle. Juan José Dorado, París.
Informativo Más Voces.
Las dos Coreas han acordado celebrar una cumbre el próximo mes de abril, según anunció el enviado de Seúl a Corea del Norte, tras un viaje de 2 días en el que la delegación surcoreana se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un. La cumbre, que sería la tercera de la historia entre las dos Coreas, se celebrará en la aldea de la paz de Panmunjeom, en la frontera entre los dos países. Otro de los compromisos que salieron del encuentro habría sido que los líderes de ambos países abrirán una línea de comunicación directa y que Corea del Norte suspendería sus ensayos nucleares y de misiles durante el diálogo intercoreano. Esta será la tercera cumbre entre los dirigentes de ambos países que se celebra desde el fin de la Guerra de Corea en 1953. Las dos anteriores tuvieron lugar en el año 2000 y en 2007. Más información con Keivan Mosenin.
Mientras ambas Coreas se preparan para los diálogos del próximo mes, el mandatario surcoreano expresó su cautela hacia el acercamiento con Pyongyang. Afirmó que Seúl no prevé suavizar las sanciones contra el vecino norteño, ya que es pronto para ser optimista.
Como esto es solo el comienzo, creo que todavía no nos encontramos en una situación en la que podamos ser optimistas.
Moon dijo que todas las medidas adoptadas por Seúl deben estar coordinadas con el aliado estadounidense.
Todos los pasos que hemos dado hasta ahora se discutieron estrechamente con el presidente Trump. Al mirar las noticias o Twitter, creo que el presidente Trump se siente positivo acerca de los resultados de la visita de funcionarios surcoreanos a Corea del Norte.
Los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en Corea del Sur, celebrados el pasado febrero, suavizaron la tensión entre las Coreas, cuando el presidente Moon le estrechó la mano a la hermana del líder norcoreano, la primera persona de la dinastía Kim que visita Corea del Sur en más de medio siglo. Así, el pasado lunes, por primera vez en 10 años, los enviados especiales surcoreanos se reunieron con el líder norcoreano Kim Jong-un, quien afirmó que no tiene necesidad de poseer armas nucleares si se garantiza la seguridad de su país. China, a su vez, expresó su apoyo a los diálogos.
Esperamos que tanto el lado del norte como el del sur de la península apliquen con seriedad su pertinente consenso y sigan promoviendo la reconciliación y la cooperación. También esperamos que las partes relevantes puedan aprovechar la oportunidad actual, hacer esfuerzos conjuntos para resolver el problema de la desnuclearización de la península y promover el arreglo político del problema en la zona.
Las tensiones se elevaron al nivel más alto en años en la península coreana debido a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Pyongyang dice que sus acciones responden al despliegue del sistema antimisiles estadounidense THAAD, así como a las maniobras conjuntas Seúl-Washington que Pyongyang califica como provocadoras.
Informativo más voces.
La comunidad congoleña de la República Democrática del Congo, que reside en el Estado español, organiza el próximo sábado 10 de marzo una manifestación en Madrid a las 4:30 de la tarde frente a la Catedral de la Almudena para exigir la dimisión del presidente Joseph Kabila. La situación del país africano ha empeorado en el último año tras las promesas incumplidas del presidente, que se comprometió a no presentarse a las elecciones para un tercer mandato como marca la Constitución. Kabila además no ha respetado el calendario electoral, ya que el año pasado se debían haber celebrado elecciones que no han sido convocadas. Ante las protestas ciudadanas ha aumentado la represión policial, los asesinatos y las continuas violaciones de derechos humanos. Rafael Sánchez, de la Fundación Sur, nos ofrece la entrevista con Nicole Endongala, congoleña y responsable del área de la mujer en la Asociación Caribú, una de las asociaciones convocantes de la manifestación en Madrid.
Nicole, encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenos días, Rafa.
Porque la cuestión que vosotros estáis discutiendo ahora y por la que pedís la dimisión de Joseph Kabila es que él se presentó a sus primeras elecciones en el 2006, que ganó con un 58% a Bemba.
Sí.
Se presentó en las segundas elecciones en 2011.
Así es.
Contra Tshisekedi, el padre, que actualmente falleció, está fallecido.
Sí, sí.
El centro Carter ya dijo que eran absolutamente carentes de cualquier credibilidad y además fueron denunciadas por los propios obispos de la República Democrática del Congo, que condenaron las elecciones precisamente por ser un fraude y carentes de cualquier credibilidad y además la crueldad que se había producido durante todas estas elecciones. Y lo que vosotros decís es que en estas elecciones, que se tenían que haber celebrado ya el 27 de noviembre...
Sí, sí.
Bueno, las primeras eran 27 de noviembre de 2016.
Sí, pero luego cambiaron, pusieron para el mes de diciembre, pero luego llegó en un acuerdo con pues lo de la CENCO, como pacíficamente querían hacer las cosas, dijeron, vale, pues respecta la Constitución, tienes un tiempo para preparar la cosa. Pues él al final lo que hizo fue engañar un poco a la Iglesia Católica, digamos, a los líderes, entre otros, Mosengo, que es el buen cardenal, que es el líder de todo el pueblo ahora. Entonces, ahora ellos se han dado cuenta que no respetó lo que había prometido.
Pero vamos un poquito antes, Nicole. ¿Por qué queréis que dimita Joseph Kabila? Había dos elecciones, pero ¿por qué no puede presentarse a la tercera? ¿Qué es lo que estáis alegando vosotros?
Primero, no se puede presentar a las elecciones porque hay que respetar la Constitución. Porque se dijo en ningún momento que se tenía que presentar tres veces. ya se ha presentado dos veces y ya superando los tiempos también de los dos veces de su mandato.
De su mandato, que es lo que establece la Constitución.
Efectivamente, él ya ha superado esa parte. Aparte de eso, el pueblo no está contento porque tenemos recursos naturales, tenemos minerales, pero el pueblo está ahora mismo, Congo está uno de los países más pobres del mundo, pero es el país más rico del mundo. Hay gente ahí en Congo que puede pasar días y días sin comer. El pueblo está pasando de verdad una verdadera sufrimiento, la gente no lo está pasando bien y el pueblo se quema, la gente está quemado y ya no pueden aguantar más.
Como nos estabas hablando, tras el intento de presentación de Kabila a unas terceras elecciones que no le permite la Constitución, se abren unas negociaciones en las cuales la Iglesia, como una representación importante social dentro del pueblo de la República Democrática del Congo, negocia con él. Y eso se llaman los acuerdos de San Silvestre.
Efectivamente, llegar a unos acuerdos y son esos acuerdos que el presidente no está respetando. Entonces yo creo que la gente lo que está pidiendo pacíficamente, tranquilamente, que él respecta los acuerdos que se había firmado, también que respecte la Constitución. Yo creo que no se trata de estar matando continuamente al pueblo porque está pidiendo lo que es el derecho del pueblo.
Déjame que haga un poco de abogado del diablo, aunque no me guste nada, pero en este caso para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Joseph Kabila ha dicho que va a haber elecciones a final de este año. ¿Qué es lo que opináis vosotros sobre esa cuestión?
Yo no sé si él mismo es consciente que no tiene palabra, porque una cosa es que tú has prometido al pueblo que voy a dejar y va a haber elecciones. Pues entonces hazlo. Es lo que el pueblo está pidiendo, tranquilamente.
Hay organizaciones como, por ejemplo, Lucha, que al igual que la Escuela Ciudadana o Jean Marais en otras partes de África, en este caso de África Occidental, están representando al pueblo y hay movilizaciones, aunque no sepamos aquí en España qué es lo que está pasando, hay movilizaciones continuas. ¿Cómo está reaccionando el gobierno de Joseph Kabila y la policía y el ejército ante estas manifestaciones?
Violentamente. Porque aquí yo lo que veo cuando la gente se va a manifestar, hacer la manifestación pacíficamente, termina ahí la cosa. Pero en Congo no es así, porque siempre cuando hay manifestaciones termina con muertos, termina con violencia, termina con gente hospitalizada, siempre. Entonces en la prensa tampoco no dice la verdad, porque pueden morir 100 personas, 200, pero la prensa dice que han muerto 2 personas. Yo creo que son los observadores que nos mandan ahí en África realmente que trabajen. Porque si no, vamos cada vez a que el pueblo congoleño sea masacrada sin que nadie da voz. Y es en ese mundo que estamos en el siglo XXI, no puede pasar que la gente no se manifiesta pacíficamente. Porque tanto los policías y el gobierno no para la violencia que se está practicando cuando la gente se va a manifestar. Lanza gases lacrimógenos, pues bala, la gente muere por tiros, eso no hay derecho.
Oye, ¿cuál es la posición actual de la Iglesia tras denunciar al gobierno de Joseph Kabila como por el incumplimiento de los acuerdos de San Silvestre? ¿En qué posición está ahora mismo? Es además una de las principales organizadoras de estas manifestaciones.
Efectivamente, ahora mismo los únicos que pueden parar los pies a Kabila, que no haga las cosas ilegalmente, es la Iglesia Católica, porque Mosengo es un líder, porque lo que dice Mosengo en la radio, en la televisión, o los curas anuncia en la iglesia, es lo que está siguiendo el pueblo. Ahora, no es solamente una lucha que está así haciendo la Iglesia Católica, sino también hay otras iglesias que está apoyando esa lucha. No es solamente la Iglesia Católica, todo el mundo que es congoleño está en la lucha. Ahora mismo en la diáspora congoleña en España están organizando una manifestación para el día 10. En un principio se iba a celebrar en ópera, pero van a cambiar de sitio. Todavía no está seguro, pero parece ser que va a ser por Sol. Pero también hay el padre Modest que está ahí delante, Beto. Hay un grupo de gente que están allí apoyando para que las cosas cambien. Porque desde cada punto del mundo que estamos intentando también apoyar a los que están organizando las manifestaciones, en ese caso la Iglesia Católica.
La manifestación, recordamos, es el próximo sábado, día 10 de marzo. El lugar está por determinar. La hora, en principio, eran las 4:30. No sé si se va a mantener esa hora o...
La hora se mantiene. Todo lo que está en el programa se mantiene. Lo único que se va a cambiar es el sitio, el lugar donde se va a hacer la manifestación.
Recordamos que finalmente la concentración por la dimisión de Kabila tendrá lugar el sábado a las 4:30 frente a la Catedral de la Almudena en Madrid. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.